las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Debate sobre la reducción de la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales volverán a verse mañana, lunes, para abordar la negociación. Ana Huertas.
Cristina, todo tras una semana que comenzó con crispación entre gobierno y patronal, pero que ha ido suavizándose hasta abrirse todas las partes al diálogo y abordar una nueva propuesta de regulación. La cuestión es que el gobierno está decidido a reducir la jornada de 40 horas semanales a 38 horas y media en 2024 y a 37 horas y media en 2025. Lo que preocupa a las empresas es si puede haber un bajón de productividad por la disminución del tiempo trabajado. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Sí que hay evidencia empírica de que hay una relación entre la productividad y las horas trabajadas, pero digamos que la causalidad es que las empresas, cuando ganan productividad, lo que ocurre es que acaban pactando con sus trabajadores, porque al ser más productivas, pues se les puede pagar más, pues trabajar menos horas. Y esta es una tendencia que vamos a ver. Es decir, cada vez que hay un avance tecnológico, lo que se observa es que se reducen las horas trabajadas.
Media hora menos al día no parece mucho, la verdad, pero la traducción en el impacto sobre las empresas estaría aproximado en 42.000 millones de euros. Y la Guardia Civil ha detenido a 10 miembros de una organización criminal que se dedicaba a robar coches en Europa y mandarlos aquí a España para matricularlos con documentación falsa y luego venderlos. Fernando Díez.
En la operación se han recuperado 9 vehículos de alta gama, además de numerosa documentación falsa y hasta 23.000 euros en metálico procedentes de la venta ilegal de los coches. Según la Guardia Civil, la organización había ingresado más de 1.700.000 euros fruto de su actividad en una cuenta bancaria que ya ha sido intervenida. Se pone fin a una investigación que ha durado más de un año y en la que la Guardia Civil ha colaborado con la Europol y con la Policía Federal Alemana.
Y te hablo ahora de una práctica de la que cada vez se oye hablar más: comprar un piso con ocupas dentro. La ventaja, son muy baratos, pero claro, los inconvenientes, te puedes imaginar, son numerosos. Y otra pregunta que nos hemos hecho aquí en COPE es cómo se compra una vivienda ocupada y cuál es el perfil de quien lo hace. Tiene las respuestas María Bandera.
Puede parecerte una locura, pero los pisos con ocupas se venden y tienen su público. Los puedes encontrar prácticamente en cualquier portal inmobiliario con descripciones de lo más llamativo. Debido al estado ocupacional no se pueden realizar visitas, las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble, son algunos de los reclamos, entre comillas. Seguro que si estás buscando piso te has topado con alguno de ellos y seguro también que lo primero que te ha llamado la atención es lo que cuestan, y este es precisamente su fuerte. Sara Izquierdo, secretaria general de la Universidad Nebrija y abogada del Estado en excedencia.
Normalmente lo vamos a conseguir obtener a precios muy por debajo del precio de mercado. Y es cierto que una vez que hemos conseguido que el ocupa se vaya, pues la vivienda por lo demás es una vivienda como cualquier otra y por lo tanto vamos a haber adquirido un bien a un precio muy por debajo al precio de mercado de una manera relativamente sencilla.
Pero desalojar a un ocupa es un proceso largo y costoso que puede hacer morir en el intento a cualquier particular. Es por ello que la venta de estos pisos esté orientada fundamentalmente a inversores que cuentan con el capital y la liquidez necesaria, además de una buena asistencia jurídica y mucho tiempo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y está a punto de arrancar la novena etapa del Tour de Francia. Ignacio Arzuaga.
Y desde Troyes, ¿qué nos depara esta nueva sesión del Tour? Quique Iglesias.
Desde la 1:15 y con un ambiente espectacular aquí en Troyes, inicio y final de esta etapa del Tour de Francia antes del primer día de descanso que se vivirá mañana, pero hoy tenemos 199 kilómetros con 30 kilómetros de caminos blancos, de este rato, de caminos de tierra, como ustedes quieran. 14 tramos distribuidos por todo el recorrido, así que una etapa trampa. Para ver quién gana esta tarde y para ver quién conserva el maillot. De momento, de líder está Pogachar con 33 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel.
En fútbol, la selección española prepara a puerta cerrada el partido contra Francia antes de viajar a Múnich. Luis de la Fuente no podrá contar el próximo martes con Carvajal, Lenormand y Pedri por lesión. Y en motor, acaba de concluir la carrera de Moto2 del Gran Premio de Alemania. Fermín Aldeguer ha sido primero, Jake Dixon ha quedado segundo y Ogura ha sido tercero. A las 2, la carrera de MotoGP con Jorge Martín saliendo desde la pole. Y en tenis, a las 2:30, Carlos Alcaraz jugará su partido de octavos de final de Wimbledon contra el tenista francés Humbert.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Ya nos juntamos a las dos para el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora seguimos con la hija de Publio Cordón en Fin de Semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Como si yo tuviera el don de vivir por mí dos veces. De haber dejado a un lado la que importa en prenda de una vez futura. Y haber malgastado en borradores la presente. De no saber que la vida sucede a medida que sucede. Y que no hay una vida en serie y otra vida de licencia. Que cada ensayo, cada error en suma forma.
Para los más jóvenes, también recordar es un ejercicio de historia. A la 1:06, las 12:06 en las Islas Canarias, quiero que te remontes a junio de 1995, y si no habías nacido, pues que te pongas en esa fecha. España estaba, por cierto, en una de sus peores sequías, y el periódico El Mundo publicaba que el CSID, los servicios de inteligencia, llevaban años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas. Eso es para que te sitúes en el momento político y en el momento climatológico. Estas noticias estaban acaparando las portadas de la época hasta el 27 de junio. Aquel día, a las 7:30 de la mañana, el empresario Publio Cordón fue secuestrado por los Grapo, uno de los grupos terroristas, en Zaragoza. Había salido a correr por el Canal Imperial de Aragón, muy cerca de su casa. El comando terrorista lo estaba vigilando y fue a por él. Fue introducido a la fuerza en un coche, en un polígono cercano, cambiaron de vehículo y se fueron a Francia, a la ciudad francesa de Lyon. Allí habían alquilado una casa. Los guerrilleros, los terroristas del Grapo, encerraron a Publio Cordón en el interior de un armario, atención, de unos 70 de largo por 1,20 de ancho. Y durante 16 días, una quincena larga, se supo por los palos con los que marcó la madera del armario, lo tuvieron allí. Se cree que al cabo de ese tiempo de 16 días logró salir e intentó huir por una ventana y resultó herido de gravedad. Los terroristas lo encontraron con vida, pero claro, no le trasladaron al hospital. Y mientras esperaban, supuestamente, instrucciones del Grapo, Publio Cordón falleció. Ocultaron su muerte. Pidieron un rescate de 400 millones de pesetas de la época que la familia pagó. Anunciaron su liberación, pero sin decir dónde, y Publio nunca regresó a casa. Es difícil imaginarse una secuencia más cruel. Este es el relato de los hechos según la Fiscalía. Una vez detenidos, los terroristas aseguraron que el empresario había sido enterrado en el Mont Ventoux, una zona montañosa a 250 kilómetros de la casa que habían alquilado en Lyon. Pero lo cierto es que el cuerpo nunca se halló. Acaban de cumplirse 29 años del secuestro y muerte del empresario zaragozano. Y una serie documental se ha estrenado hace unos días sobre ello. Publio, el secuestro sin fin. En ella, Carmen Cordón, hija del empresario, es el hilo conductor que nos descubre quién era el señor Cordón y cómo vivieron aquellos días de junio de 1995. Doña Carmen Cordón, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
¿Cómo está? ¿Cómo se vive esto a los 30 años casi? ¿Cómo queda esa herida?
Pues la herida sigue. La herida sigue allí profunda. Uno aprende a vivir como sin mirar hacia adentro. Lo tienes allí tapadito, como metido en una caja cerrado. Y cuando vinieron a proponernos lo del documental, hacer un documental con lo que había pasado en mi familia, pues la verdad es que de primeras estábamos reticentes. No queríamos volver a mirar hacia allí, volver a abrir esa caja de sentimientos profundos, tristísimos, que todavía no hemos podido además resolverlo. O sea, allí se te tapa. Uno aprende a vivir con esa incertidumbre sin poder haber enterrado ni el caso ni a un ser querido. Y se vive mal porque duele. Pero por otro lado, estoy contenta, estamos contentos en mi familia porque lo que tú has dicho al principio, o sea, que haya memoria, que se sepa que había un grupo terrorista tan asesino y lo que hizo. Y bueno, al menos, aunque no hayamos podido resolver lo que pase, que haya la justicia de la memoria, ¿no? De que secuestraron a un buen hombre y acabaron con su vida, eso es... Eso consuela, como mínimo consuela.
Entonces tú serías muy pequeña.
Bueno, no tan pequeña, tenía 26 años. Yo me creía muy mayor. Mira, nosotros éramos cinco hermanos. Mi hermano mayor, Publio, un chico, vamos, estudiante de ICADE, tocaba el piano, iba a misa los domingos. Era un poco como el varón de la familia que iba a heredar y a gestionar las empresas de mi padre, murió 2 años antes del secuestro, y nos quedamos las cuatro hermanas. Y yo, en el momento del secuestro de mi padre, era la única que estaba recién casada y además estaba embarazada. Entonces, con el secuestro de mi padre, asumí un poco ese papel de adulta, ya estás trabajando, ya estás casada, pues, bueno, cogí un poco las riendas junto a mi madre de todo lo que supuso un secuestro así. Las empresas de mi padre, sin él que era la cabeza de todo, se empezaron a tambalear. La complicación y el horror que suponía saber que estaba en manos de unos terroristas sanguinarios y había que salvarle la vida, había conseguir un dinero que no teníamos, había que contactar con ellos, había que esquivar a la policía. Nuestro único propósito era salvarle. Y pobrecitos. Yo en ese momento no me sentía pequeña, te lo digo sinceramente. Solo quería, bueno, pues como es cualquier joven de 26 años y sabe que van a matar a su padre, sacas fuerzas de donde sea y solo piensas en ese único objetivo, que es salvarle.
Y embarazada, que tú misma has contado después que esto te produjo problemas.
Mira, luego he tenido 2 hijos más y ese embarazo es el embarazo menos sentido de la historia, porque era de tal grado la angustia vital con la que se vive recibiendo las cartas desde el Zulo de mi padre, que decía: esto es un horno, me muero de calor, hijos míos, me he equivocado, tengo miedo. Era tal horror lo que vivíamos y tal necesidad de luchar para salvarle, que en lo último que yo pensaba es en lo que sí que luego sé que se hacen los embarazos, que es tomar hierro, ácido fólico, ir al ginecólogo, ver cómo te crece la tripita. O sea, yo salí adelante y aquello fue creciendo solo, y a los 9 meses nació mi hijo, que tiene 28 años, gracias a Dios todo bien, pero el embarazo en sí mismo, de verdad...
Ni lo tuviste en cuenta. Y luego has comentado que en los siguientes embarazos te venía la memoria de lo acontecido.
Evidentemente. O sea, digamos que un hijo en la vida de una persona es como tener un almanaque pegado a la espalda. Un hijo te recuerda todos los años que están pasando y todos los años que se están perdiendo las personas que dejan de estar en tu familia. Entonces, nació Jorge, nacieron mis 2 hijas después. Bueno, y ha pasado una vida entera desde entonces, porque mis hijos tienen ya cerca de los 30 años. Y yo creo, y de hecho, Cristina, soy mucho más consciente de lo que le robaron a mi padre, porque creo que una de las etapas más bonitas de la paternidad es el conocer a tu hijo como adulto cuando tu hijo también es un adulto, que creo que es cuando yo empezaba mi vida, acababa de casarme, iba a ser madre, y estos 30 años que mi padre podía haber vivido, crecido y haberme dado consejos, lo he echado mucho de menos, soy empresaria. Muchísimas veces he pensado,
papá, ¿tú qué harías?
Me han robado una etapa de adulta que seguro que él habría sido una persona, bueno, me habría ayudado, habría visto cómo crecía yo como persona y cómo nacían sus nietos, ¿no?
¿Qué edad tenía cuando lo asesinaron?
Él tenía justo 60 años. Yo tengo 57, voy a cumplir.
Sí,
o sea, tenía casi mi edad. Y me parecía un señor mayorcísimo, por cierto. Claro. Y ahora digo, pero si tengo toda la vida por delante.
Claro, claro. Es muy difícil imaginarlo estafadísimos, pero es que no es estafado el dolor. Sí. Es la crueldad que supone el despojamiento. Buscar 400 millones de pesetas, pagarlos y después saber que habían asesinado a tu padre.
Sí, eso cuando pagamos evidentemente pensábamos que le estábamos salvando la vida. Yo misma fui a París y le di el dinero en sus manos a los terroristas que nos apuntaban con pistolas y les dije, ¿tenéis el dinero? ¿Dónde está mi padre? O sea, mi misión hoy, iba con mi marido, es daros el dinero a vosotros, no equivocarme, y pensaba que ya en ese momento ellos me lo daban a mí, mi padre. En algún sitio haríamos el intercambio y me dijeron, en unos días llamaremos y lo soltaremos por seguridad. Bueno, pues nos conformamos y nos fuimos. Y muchos años después, en los juicios de 2017, Fernando Silva Sandi, ya enfadado, que es a quien yo le di el dinero en París y quien estuvo custodiándolo en el Zulo, colaboró con la policía y confesó que mi padre ya había muerto cuando ellos cobraban el dinero. Pero esta información de que cuando pagábamos estaba muerto, nos hemos enterado muchísimos años después. Y de hecho, no sabemos qué pasó, porque el cuerpo de mi padre no se ha encontrado. Igual se cayó, como dice Silva Sande, que de esa manera fue un accidente y él no fue un asesino y cumple menos condena, igual se cayó o igual lo mató él. Mira, el juez Javier Gómez Bermúdez estuvo, que fue quien instruyó el caso cuando se encontró la casa de León, donde estaba el Zulo, estuvo en el Zulo, miró el ventanuco por el que en teoría mi padre intentó escapar y da a un voladizo de teja negra que resbala así como un tobogán y al final del voladizo hay alrededor de 2 metros, menos de 2 metros. O sea, caer de ahí resbalando al suelo, mira, pues sí, te puedes matar gravemente, pero lo más normal es que te rompas un tobillo o una muñeca o nada, porque no está alto. Y luego la historia de que se fueron al monte de Ventoux, 300 kilómetros al sur. O sea, piensa que ellos no habían cobrado el secuestro y querían cobrar. Entonces, ¿quién se arriesga teniendo un muerto en un chalet que si te pillan con él te llevan a la cárcel, que además no cobras el secuestro? ¿Quién lo mete en un coche y se va 300 kilómetros al sur? Que Silvia Sande dijo que iba a hacerlo a las 8 de la, que salieron a las 8 de la mañana, o sea, que llegaron ahí abajo a Mont Ventoux a las 10:30 y que se pusieron a picar con un pico y una pala en uno de los parques naturales con más forestales y más turismo en pleno agosto. Que no que se verdad, han empeñado. Sí.
Pero en las reconstrucciones, quiero decir, supongo que llevarían a los delincuentes al punto. ¿Ellos sí. cómo argumentan que no encuentran el cadáver?
Ellos van, han ido 3 o 4 veces y va con mucha seguridad, subí por este camino, ya abandonamos el camino, fuimos 300 metros más a la derecha, aquí. Y allí, claro, ha confesado 15 años después y van con máquinas estas, detectores de metales al principio, porque Silva dice que usaron un pico y una pala, con el pico ablandaban la tierra, con la pala la sacaban y luego echó el cadáver y el pico y lo enterró. Entonces buscan la señal de metal del pico. Bueno, no ha habido señal ni nada. Luego, con el documental, han ido con una tecnología alucinante de cualquier mínimo movimiento de tierra que ha habido de aquí a 20 años atrás, lo detecta ese escáner científico increíble. Y encontraron unos cuantos puntos de movimientos de tierra, pero tampoco se ha encontrado nada.
Eso es claro que no, que han mentido, sí. Oye, sí. Y dime una cosa, porque es todo tan doloroso. Cuando una familia, aparte de encajar la muerte del padre, tiene que pagar semejante cantidad de dinero, yo me imagino que afronta después también un desfalco económico.
Sí, sí. Mira, en mi casa nosotros teníamos una empresa familiar que era Previasa y las clínicas Quirón, que eran 3 clínicas en aquella época. Y yo le pregunté a mi madre, mamá, ¿cuánto dinero tenemos guardado? O sea, tenemos en una cuenta corriente. Y dijo, 16 millones de pesetas, que era un dinero de mucha holgura. Sí. Pero claro, esta gente nos pidió 1.000 millones y negociamos con ellos y conseguimos darles 400 y el resto se lo daríamos cuando entregaran a mi padre. Nosotros no teníamos 400 millones de pesetas. Entonces, de todas las oficinas y sucursales de Previasa sacamos lo que había en caja, más ayudas de mi tía Esther, de mi abuela, de amigos, de gente que trabajaba con nosotros. Todo el mundo colaboró y así conseguimos 200 millones. Y los otros 200 nos los prestó un banco, que por cierto, para poderlo cobrar, liquidar y entregárselo a los Grapo, ya tuvimos que colaborar con la policía. Y es un crédito que hemos estado pagando hasta hace bien poco. O sea, y eso se lo dimos a la banda.
Por favor, de verdad. De verdad, sí, sí. De verdad. Bueno, decir además que Publio Cordón es el típico hombre hecho a sí mismo. Un tipo que era hijo de un maestro de pueblo, que como no tenía dinero para los libros de texto, los mecanografiaba la madre y le hacía dibujos que aparecían en las páginas y se los grapaba para que pudiera estudiar, que fundó a mediados de los 50 el grupo hospitalario Quirón, después de haberse involucrado en el negocio de las pólizas de seguros. O sea, el típico señor con una energía, una capacidad de trabajo. Y después de toda una vida, deja una familia viuda, huérfana y con deudas por esta crueldad de los grapos. O sea, tú has mirado a este señor a la cara, ¿qué te dice?
Mira, la última vez que lo vi fue en el juicio y no se atrevió a sostenerme la mirada. Y cuando lo vi de cerca y sí me miraba, era el día que le di el dinero en París del rescate. Y sinceramente, no. Mira, en el documental me lo preguntó el director Félix Colomer. Oye, ¿por qué no intentamos acercarnos, mirarle, hablar con él? Yo no sé, no quiero verle, me repugna, me tira para atrás. O sea, creo que no mereces, es cuando te enfadas mucho con alguien y no quieres ni darle tu mirada, nunca más ver a tus ojos ni tu mirada. Me pasa eso. Es una persona, es mentiroso, todos lo son. O sea, además, según me han contado, Fernando Silva Sande vive ya con la condicional en su casa en Galicia. Y me han dicho que ha perdido un poco la cabeza, o sea, que no está bien. Entonces, ¿para qué? Es tan doloroso todo que si sirviese para algo, ¿para qué? Han mentido siempre y han mantenido su mentira siempre. O sea, todos los implicados que estuvieron con él en el Zulo, todos se mantienen firmes en su mentira. Y a nosotros nos encantaría que se entrase en esa casa de León, que es donde hay indicios de que allí murió, claros, yo no tengo mente criminal, pero creo que es lo que haría, ¿no? O sea, donde no me ven, esconder el cadáver.
De ¿Pero hecho, eso no juez, se ha hecho?
No, eso no se ha hecho.
Pero qué fuerte.
En la casa de León se comprobó que había indicios de que allí había estado Publio, el voladizo, la puerta, la jamba de la puerta con sus firmas durante 16 días, y la dueña de la casa francesa acusando que sí, que alquiló ese piso a esos grapo. Pero luego la Guardia Civil creyó a pies juntillas la versión de Fernando Silva Sande, porque él estaba colaborando y gracias a él encuentran la casa de León. Y cuando encuentran la casa de León, gracias a él y su colaboración, él dice, y me llevé el cuerpo con estos dos a Mont Ventoux. Entonces se han ido detrás de él a Mont Ventoux, y yo creo que es un gran error el no haber, en ese momento que estaban dentro de la casa y había permisos de los jueces franceses, el no haber mirado en la propia casa como primera línea de investigación, que es lo que decía siempre el juez Javier Gómez Bermúdez, que le parecía casi imposible que tres criminales se llevasen en pleno agosto un cadáver a picar una piedra. Él mismo, a mí me ha contado Carmen, yo he cogido el coche desde la casa de León al monte de Ventoux. Yo he ido y sé lo que se tarda. Llegas allí a las 10:20, subes por esos caminos. Hace un calor de justicia y además está plagado de forestales que cuidan.
Y con el cuerpo a hombros. Es que no tiene ni pies ni cabeza.
Es imposible no verlo a tres tíos arrastrando un cuerpo. Y luego tardas 3 o 4 horas. Él mismo hizo los cálculos de cómo de profundo tiene que ser un agujero en esa piedra dura para meter un cadáver y que no lo desentierren los animales luego. Y mínimo necesitas 2 metros. Y bueno, hizo sus propios cálculos. Dijo, es imposible. Imposible. Del cuerpo ese se deshicieron, según el juez Gómez Bermúdez, o dentro de la casa donde nunca nadie ha mirado ni ha entrado a mirar, o en alguno de los pozos cercanos, que por lo visto hay pozos, yo no he estado, la verdad. Y ¿sabes qué es lo peor de esto, Cristina? Que dentro de un año prescribe el caso. Queda un año. Entonces yo creo que todo el mundo mira para otro lado y dice, mira, ya está. Tragado el sapo, han pasado 30 años, pues ya está. Entonces, pero nosotros insistimos, o sea, hay todavía que investigar en la casa donde lo tuvieron.
¿Ves de justicia? Oye, ¿cómo está tu madre, Pilar Muro?
Pues está haciéndose mayor, tiene 88 años, pero está muy fuerte y tiene la cabeza muy bien puesta, la verdad, con todas las desgracias que ha vivido, lo de mi hermano y lo de mi padre luego. Es una mujer también a la antigua, aragonesa, fuerte, no le gusta llorar en público, se mantiene con esa cara elegante, fuerte, que por otro lado ha hecho que a veces no despertase simpatías, porque no le gusta salir llorando.
Sí, era una mujer muy poderosa, efectivamente, y contundente, y eso ha quedado grabado en el imaginario colectivo. De hecho, sí. Tú a la gente le preguntas qué le pasó a Publio Cordón, y fue tal las idas y venidas y vueltas y que muchísima gente no lo sabe y no lo recuerda. O sea, que habéis hecho muy bien en sacar el documental,
porque
la memoria de las personas también es muy importante. De hecho, entre el secuestro y la noticia de la muerte de vuestro padre, ¿cuánto tiempo tarda?
Desde el secuestro y noticia de la muerte.
Sí, o sea, ¿cuándo se enteráis vosotros de que ha muerto, de que lo han matado?
Eso no lo hemos... Bueno, lo han matado... Yo cuando sé a ciencia cierta que lo han matado porque lo han dicho los Grapo es en el juicio de 2017.
Oh, fíjate.
O sea, hemos buscado siempre y siempre mantienes una mínima esperanza.
Es que son 22 años pensando que en último extremo... O sea, porque el corazón es así, a lo mejor está vivo.
Sí, porque... Te imaginas, te vuelves loco.
Sí.
Ay, y si hay una negociación entre Grapo y el Ministerio del Interior y tienen a Publio como rehén a cambio de algún topo dentro de la organización. Tú no paras de pensar posibles cosas que hayan enrarecido eso. Entonces, la mente humana es increíble. Entonces, pues nosotros pensábamos mil hipótesis. Oye, a lo mejor un día... se arregla lo del Grapo con el Ministerio del Interior y ya sueltan a los presos porque ellos quieren también acercamiento, ellos también quieren penas más ligeras, ellos también quieren sus reivindicaciones y están manteniendo a mi padre en esa negociación contra el Ministerio. O sea, hemos pensado de todo.
Claro.
Entonces, durante mucho tiempo, lo único que hacíamos era pues ya agitar las instituciones y ver si conseguíamos acercarnos algo a lo que al final había pasado. Y la última confirmación que tenemos es la del terrorista Fernando Silva Sande, que en el juicio colabora con la policía, enseña la casa y dice que lo enterró en el monte de Ventrux. Pero el cadáver no se ha encontrado, como el de Marta del Castillo. Y si no hay cadáver, no hay asesinato, ¿eh? Y no hay pena de asesinato.
Qué fuerte. Qué fuerte, de verdad. Y luego, qué sufrimiento. Y hablamos, efectivamente, de lo que para una familia supone el no poder enterrar a su persona querida. En fin, transmite los abrazos de la audiencia a tu madre, Carmen.
Muchísimas gracias, se los voy a dar.
Y de verdad, espero que este documental valiente remueva, al menos en París, una cierta sensibilidad para hacer esa gestión de ir a ver la casa y pasar el buscador y lo que sea por la zona.
Eso, lo que sea, eso sería lo mínimo, al menos mirar. Por lo menos mirar. Pero bueno, no lo sé si lo conseguiremos. Gracias a los medios se está agitando otra vez el caso y tenemos esperanzas, ojalá sea así.
Es doña Carmen Cordón, hija de Publio Cordón, secuestrado por el Grapo y asesinado. Muchísimas gracias.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Los ves en el campo.
¡Mico William vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Centro Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Nacho, al todavía capitán del Real Madrid.
Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La Minya Mal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los profesionales juegan en primera, hacen hat-trick y se llevan los balones de oro, pero por muy profesionales que sean, los descuentos en ventanas a medida beca del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus ventanas de PVC beca fabricadas a medida con un 25% de descuento exclusivo vigente solo en junio. Leroy Merlin, ahora más pro.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hemos estrenado ya el verano, por supuesto andamos ya bien metidos en julio, es el día 7, San Fermín, y tiempo de repasar las series. Tenemos con nosotros a nuestro experto Javier García Arevalillo para que nos adelante las novedades. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina. Bueno, haremos algún especial a lo largo del verano para recordar las mejores series de todo este curso, que ha habido algunas espectaculares. Debo decir que los estrenos de este verano también nos van a dar unas cuantas alegrías.
Empezando por los seguidores de una serie que sorprendió y encandiló a muchos. Llega el desenlace de Cobra Kai.
We've been through a lot to get to this point, but now we're finally on the same page.
We may have settled things in the valley, but now we have to be ready for whatever the world throws at us.
Bueno, esta tonadilla es histórica. Este verano puedo adelantarte que vamos a tener muy buenas propuestas para ver en familia. La sexta temporada de Cobra Kai es una de ellas. Es al fin el desenlace, y digo al fin porque creo que han estirado un pelín demasiado el chicle de una serie que fue sorprendente en su momento, pero que ya había perdido un pelín de su frescura.
Y para quien se la perdiese en su momento, tienes que recordarnos, porque no podemos darlo sí, por supuesto, en qué consistía.
Nada, muy rápido. La idea, de hecho, es súper original. Es retomar la historia del primer villano que tuvo Karate Kid, la mítica película de los años 80, y mostrárnoslo en la actualidad como un cincuentañero inmaduro que jamás superó la derrota frente a Danny DeRusso, sobreviviendo como puede, como manitas, y que tras volver a encontrarse con su archienemigo decide refundar el dojo al que acudió de niño, el dojo de Cobra Kai, para, en este caso, pues para ayudar a niños que él ve como debiluchos y en fin, faltos de que alguien les ponga las pilas, y oye, pues mezcla de nostalgia, un muy buen desarrollo de personajes, lo mejor del género del karate, ¿no? Pues esos enfrentamientos épicos en torneos, son entre diversos, o sea, entre entrañables y realmente épicos. Y oye, aunque hayan estirado un pelín la historia, debo decir que es de esas series perfectas para ver en familia y simplemente disfrutar del buen entretenimiento y del muy buen rollo que transmite desde el primer capítulo.
Pues quedaos con ese nombre y vamos a una serie familiar de nuevo. Llega la tercera temporada del Encargado.
Contratando los servicios, ustedes pueden contar con eficiencia, seguridad, confianza y sobre todo, ¿quién aparece?
El Encargado.
¿Cuántos encargados tenés así bajo tu ala?
Adiós, Huguito. Hola, Martucha. ¿Todo bien?
Les voy a preparar una cena afrodisíaca para que la cosa se ponga...
Ahora sí va a salir por todos. Bienvenidos al Imperio de Eliseo.
Bueno, con muchísimas ganas espero esta producción argentina que es Humor en Vena, pero también con un punto casi de thriller que ha hecho las delicias de muchos, y ahí me incluyo como absoluto fan de él.
A mí es que el cine argentino me pirra, o sea que yo de esto sí que voy a tomar nota absoluta. Humor argentino, pues es sinónimo de insultos que derrochan creatividad, personajes pasivo-agresivos, mucha total ironía, lo que no sé si seguro es para ver en familia.
O sea, desde luego los niños no van a entender nada de lo que está pasando en la pantalla, pero yo diría que a partir de cierta edad, pues adolescencia y tal, es una serie que se disfruta tanto adultos como adolescentes. Además es que este género está de moda. Tuvimos la miniserie Nada este mismo año, estas tres temporadas del Encargado que se han convertido, o sea, del Encargado ha pasado de ser pues lo que fue en la primera temporada a casi, oye, pues un fenómeno. Recordemos que la genialidad de esta serie al final está en su sencillez, ¿no? El conserje de un edificio de lujo en Buenos Aires se enfrenta a algunos de sus vecinos, esto en la primera temporada, no voy a hacer spoilers de lo que sucede, que quieren prescindir de sus servicios y montar un solarium con piscina en la azotea, donde él vive actualmente de gorra, y arranca una guerra abierta por este especie de mafiosillo de tomo y lomo con esos personajes que están en contra suyo, y bueno, se convierte en una especie de thriller comedia muy, 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 muy divertida.
Bueno, pues saltamos a un género que creíamos muerto, pero que parece revivir. Una serie de romanos, Those About to Die, los que van a morir.
La vida tiene escaso valor en Roma, donde se vive a la sombra de los ricos y los poderosos. Pero todo esto está a punto de cambiar.
No tardaré en cruzar al reino de las sombras. Pero no hay nada más importante que proteger a nuestra amada Roma. Nuestros enemigos en Roma son peligrosos.
Bueno, esta serie me tiene en ascuas porque desde Gladiator...
Luego. Sí.
Que, por cierto, llega la segunda entrega de Gladiator a finales de este año.
¿Qué me dices?
Sí. Se han filtrado imágenes de Pedro Pascal, de Paul Mescal, incluso de Denzel Washington, en fin. Joseph Quinn, que le hemos conocido, vamos, que ha saltado a la fama por Stranger Things, o sea, tiene un plantel espectacular y desde luego las imágenes del rodaje, apuntan a peliculón. También tuvimos hace unos cuantos años la serie Roma, que en mi humilde opinión es de las mejores series de la historia, y hace menos años tuvimos la saga de Spartacus, de la que probablemente esta nueva serie pues tome algunas referencias y sobre todo cierto tono entre gamberro, espectacular, visceral, por lo que vemos en el tráiler. Ojalá se parezca un pelín más a Roma, que es un absoluto serión. Y oye, es que, en fin, ojalá volvamos a tener las grandes producciones que nos dio este género del peplum. En este caso lo que vamos a ver es la época final del emperador Vespasiano. En fin, le tengo muchísimas ganas.
Y encima con Anthony Hopkins como emperador.
Efectivamente. Antes hemos mencionado Nada, la serie argentina que contaba entre su elenco ni más ni menos que con Robert De Niro. Vamos, por si hacía falta confirmar que las series son las nuevas grandes producciones en las que hasta estos actores míticos quieren estar o quieren dejar su pequeño rastro.
Y ahora vamos a una de las favoritas de Javier, la tercera temporada de El Oso, The Bear.
What if I wanted to open a restaurant? They're hard and they're brutal and they're specific, but I know how to do it. This would be a different kind of restaurant.
What would we call this place?
Esa música es maravillosa. A ver, he recomendado esta serie hasta la saciedad a lo largo de este curso. Así que sí, espero con muchísimas ganas la llegada de esta tercera entrega de una serie que muchos considerarán estresante, por momentos pretenciosa, pero que para mí cuenta con algunas de las mejores horas de televisión que se han hecho en los últimos años.
La segunda temporada, desde luego, fue un verdadero bombazo con cameos de Olivia Colman o de Bob Odenkirk, entre otros.
Sin olvidar a Jamie Lee Curtis, que en un solo capítulo consiguió robarle todo el protagonismo al resto del plantel en toda la serie. Ahí se confirmó que no siempre segundas partes fueron malas, o sea, en este caso al revés, es una segunda entrega maravillosa que mejora aún más la primera, que fue espectacular, y ahora llega la tercera. Veremos si consiguen cerrar la trilogía bien. Veremos qué nos espera, pero puedo adelantar que volveremos a sufrir y disfrutar a partes iguales en el restaurante de este personajazo que es Carmi Berzato, pues eso, convirtiendo lo que era antes un restaurante de bocadillos heredado de su hermano que se suicidó y que pues es en ese viaje de Carmi de reencontrarse con ese hermano, reencontrarse consigo mismo y convertir el restaurante herencia familiar en un restaurante de estrella Michelin.
Verdaderamente interesante también el tema de la gastronomía, que da para mucho. Sí. Bueno, volvemos a la serie.
Hay cameos de súper chefs de todo el mundo, que sí, en la segunda temporada hubo cameos espectaculares de actores top, como los que has mencionado. En la tercera temporada va a aparecer algún chef de renombre. Y ahí lo dejo.
Bueno, volvemos a las series familiares con otro título que me ha gustado mucho en los últimos años, la cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio.
Es la noche del estreno y una gran estrella se derrumba en el estreno.
¡Madre mía! ¡Está en juego mi obra! ¿De verdad ha pasado?
¿Quiénes somos nosotros para hablar de homicidio?
¡Policía! ¡El asesino es alguien de esta sala!
Mi obra pende de un hilo ahora mismo.
Encontrar al asesino es la única forma de que consigas estrenar tu obra.
Mira este reparto, son los mejores.
¿Quién querría matar a Dios?
El espectáculo es una trampa mortal, hoy casi muero tres veces. ¡Oh! ¡Hola!
Este es a series que, vamos, magnífica. Para el verano puede ser perfecta, ¿no? Esos capítulos cortos para todos los públicos, con un estilo propio, pues eso, que va del thriller de misterio a la comedia, sin solución de continuidad, con esa divertida parodia que ofrecen del podcast de True Crime, de esta moda del True Crime, y que lo han convertido, o sea, han sabido reinventar un poco la serie con respecto a la primera temporada y lo han convertido en una especie de... ahora que vuelve el verano y voy a ponerme súper nostálgico, pero aquellos míticos libros de Alfred Hitchcock y los tres investigadores,
sí.
O de Agatha Christie, o sea, ese leer un libro con un caso que te absorbe con personajes que ya les conoces, que tienen esa familiaridad, pues para mí es el mejor paralelismo que he encontrado con ver esta cuarta temporada de Solo asesinatos en el edificio en este verano.
Y bueno, nos da tiempo para cerrar con un estreno muy esperado y a la vez polémico. Llega, atención, la segunda temporada de Los Anillos de Poder.
Un mal antiguo y poderoso
ha regresado.
Preparaos.
Sigiloso se abre camino hacia el interior de tu mente. Y el resto de su ser entra serpenteando.
Creo que ha estado aquí.
Sé que me caen muchos palos por esto, pero me cuento entre los pocos defensores de esta serie. No porque sea perfecta, ojo, o sea, soy plenamente consciente de que tiene muchos errores de guión, de construcción de personajes, pero salvo ese tono muy tolkieniano, muy acorde con el espíritu de esa obra, aunque se tome muchas licencias, el hecho de explorar una época de la que Tolkien escribió relativamente poco, ¿no? La época de la creación de los Anillos de Poder, está permitiendo a los productores mostrarnos historias nuevas, personajes nuevos, originales. Y oye, de nuevo, salvando errores que tiene, me apetece mucho explorar de nuevo ese mundo con esa banda sonora, con esa producción.
Claro, lo que pasa es que Javier no le ayuda mucho la comparativa con la reciente Casa del Dragón.
No, sobre todo porque ambas van casi sincronizadas en sus estrenos, la primera temporada y la segunda temporada, que ahora estamos disfrutando de la Casa del Dragón. Y también que son un poco un género relativamente parecido, pues la comparación es inmediata, ¿no? Sin embargo, y esto es la lanza que quiebro en favor de los Anillos de Poder, siendo La Casa del Dragón una producción espectacular, con un guión muy trabajado, basado además en una obra muy, muy, muy potente, yo salvo de los Anillos de Poder lo que encuentro que tiene muchas carencias La Casa del Dragón, y es que al menos el bien y el mal se ven claramente reflejados. O sea, lo que tiene La Casa del Dragón, y también es para mí es una deficiencia con respecto a Juego de Tronos, a su serie original, al menos en Juego de Tronos tenías personajes con los que, oye, en los que identificabas un afán de bien, o sea, o una rectitud moral dentro de los claroscuros que tiene evidentemente la obra. La Casa del Dragón a mí me genera una desazón casi moral por la ausencia de esos personajes, la ausencia de un ansia por el bien común. Y, sin embargo, eso mantiene los Anillos de Poder con respecto a la obra de Tolkien, y solamente por eso tiene mis respetos. Y oye, yo tengo la firme esperanza de que mejoren las cosas que tienen que mejorar en esta segunda temporada, y por eso le tengo muchas ganas. Veremos lo que nos depara a final de agosto.
Gracias porque nos dejas un apetecible menú de verano. Es Javier García Arevalillo, siempre ahí en series de televisión. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a ti, Cristina.
Y eso significa que nos vamos de viaje con nuestra pareja especial. Esos dos que se casaron y están dando la vuelta al mundo. Han dejado trabajos, han desconectado con España y están descubriendo la realidad. Por cierto, que los podéis seguir en Instagram en un blog que se llama Las Esquinas Más Perdidas. Son María Machado y Dani Errantes. Dani y María, muy buenos días a los dos.
Hola, Cristina.
Buenos días, Cristina.
Dani, creo que ahora os pillamos en Camboya. Dime tus primeras impresiones.
La sensación es que todo vuelve a ser más caótico, Cristina, porque, bueno, Malasia, aunque también tiene su caos, pero digamos que tienen más ciudades que parecen más a las nuestras, a las de Europa. Sin embargo, en Camboya volvemos a tener esa particularidad que hay en muchos países del mundo, de que toda la vida gira en torno a la carretera. Es decir, vas por la carretera y ahí mismo tienes un restaurante, tienes un mercado, pero también tienes un carpintero, tienes un herrero. Todo gira en torno a la carretera, y eso es lo que hemos recuperado aquí en Camboya, además de la sonrisa de la gente que, bueno, ya te podéis imaginar.
María, creo que estáis pasando un calor del diablo.
El peor calor que hemos pasado hasta ahora, si te digo la verdad. Estos días estamos a 34, 37 grados por el día y no te creas que por la noche baja mucho la temperatura, 27, ¿eh? No tenemos respiro. Y debería estar lloviendo porque estamos empezando a entrar en la temporada de lluvia, pero ya nos han dicho los locales que nada, que debería estar lloviendo mucho más de lo que está y que no la esperan la lluvia. De hecho, íbamos a coger un barco y no vamos a poder porque no hay suficientemente agua en el río.
Fíjate, de hecho, 37 grados en España no es una temperatura que un cordobés padezca con temor. Quiero decir, realmente lo que tenéis que tener es un elevado nivel de humedad.
Hay un poquito de humedad, es verdad, sí. Se nota en el ambiente, pero claro, cuenta con 37 grados paseando todos los días entre templos con el calor. Vamos, el gorro se ha convertido en el complemento que necesitamos, que no nos separamos de él.
Hablando de templos, hay un conjunto de templos en Camboya, del que es interesante hablar porque han sido declarados Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad, Dani?
Sí, está situado en una zona que se llama Angkor, que es una región de Camboya que en su momento fue la capital, y bueno, la cantidad de templos que hay por allí es ingente, no sabría decirte ni siquiera el número de los que hay. Y el más famoso es Angkor Wat, que es la mayor estructura religiosa del mundo, es enorme. Las expectativas eran muy altas para visitar un lugar como ese, y ya sabes que las expectativas, Cristina, pueden ser a veces muy peligrosas, pero bueno, sobradamente cumplida, ¿eh? Ha sido espectacular.
De hecho, María, habéis vivido con algún templo alguna experiencia profundamente espiritual, ¿no? En Preacam, ¿puede ser?
Eso, ese es uno de los templos, ¿no? Dentro de este complejo de templos de Angkor, este que está aquí, es un templo muy bonito, la verdad que está un poco deconstruido, por así decirlo, o sea, muchas piedras han caído, pero es un laberinto de pasillos, salas, patios, y tuvimos la suerte de que nosotros nos ponemos a hablar con cualquier persona que nos encontramos y nos pusimos a hablar con uno de los vigilantes y nos dijo, oye, ¿habéis visto la sala de meditación? Y nosotros, no, y nos llevó, nos acompañó él hasta la sala de meditación, donde hay, es la parte más viva de este templo, porque allí los locales siguen yendo a rezar a pesar de todos los turistas que pasan por ahí todos los días, y tienen una pequeña sala nada, que no te puedes poner ni de pie, al lado de unas rocas que se han caído del techo, con un grabado en la pared, un relieve de la reina en la pared, y nada, hay varillas de incienso, hay velas, y ahí nos quedamos un ratito, Cristina, una sensación de energía, de espiritualidad, meditando, pensando, dejando la mente en vacío, que a veces lo necesitamos. Fue un momento, la verdad, que vamos a recordar siempre.
Qué bonito, ¿verdad? Porque aquí en Occidente, que tenemos capillas románicas recónditas, algunas talladas en la roca, parece que rezar nos da como vergüenza, ¿no?
Pues en este momento nos vino fenomenal, porque es verdad que teníamos tantas cosas en la cabeza, tanto estímulo de ver templos, de estar con personas, del calor que hacía, que ese momentito de calma, de paz interior, nos vino fenomenal. Deberíamos de recuperarlo incluso todos los días un ratito, ¿no?
Qué interesante. Dani, ¿en qué idioma habláis con los locales?
Bueno, aquí el inglés está un poquito más flojo que, por ejemplo, en Malasia. Malasia es relativamente fácil hablar, y aquí, bueno, alguno habla alguna palabra, y si no, pues lenguaje universal, Cristina, una sonrisa y las manos haciendo mímica para tratar de comprenderlo. Pero bueno, sonriendo y haciendo algún gesto se entiende uno con prácticamente cualquiera en todo el planeta.
Dani, si a mí me dicen Camboya, yo pienso en selva frondosa y muchas minas que dejan a la gente sin piernas y sin brazos. ¿Eso es un estereotipo o lo habéis percibido?
No lo hemos visto de manera directa, pero mira, por ejemplo, hay un detalle curioso, y es que cuando vas llegando a algún templo, hay una zona en la que hay unos músicos tocando los instrumentos clásicos de aquí de Camboya, y todo lo que se recauda, digamos, de las donaciones que le da la gente que pasa por allí, van destinados a una asociación de personas que han sufrido por culpa del tema de las minas. O, por ejemplo, en Siem Reap, aquí en la ciudad en la que nos encontramos, hay un centro donde te enseñan la labor que hacen con ratas que sirven para encontrar minas. Y durante muchos años han estado encontrando minas, están adiestradas para eso y salvando, por tanto, vidas, ¿no?
Las ratas buscan las minas, fascinante. Bueno, pues son María y Dani, esta vez en Camboya. Podéis seguir con fotografías su viaje, tanto en cope.es como en Las Esquinas Más Perdidas, que es su espacio de Instagram. Muchísimas gracias y hasta el próximo finde.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Cristina.
Adiós.
con la garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena. Ven y cantemos el tiempo que queda. Seamos.
Estás diciendo que hacen, que van a terminar el programa y están poniendo esta canción, pero es que esta canción es crucial.
No quiero hierro ni sed.
Es la potra salvaje, querida Laura.
Es un temazo esto.
Es lo que oyen los futbolistas de la selección cuando están a punto de salir.
Les motiva.
Les motiva la potra salvaje. Pues a nosotros, aunque la posición no es la misma, porque no nos gusta salir y ellos entran y nosotros salimos y nos vamos, pues nos sirve para decirte que el próximo sábado a las 10, las 9 en Canarias, estaremos de nuevo contigo. Que este miércoles, atención, si quieres hacer algo bueno y te pasas por Madrid en el Auditorio Nacional, tienes el séptimo concierto Voces Unidas, a favor de Manos Unidas. El programa es increíble porque tocan la segunda de Mahler y tienes las entradas en el Corte Inglés, en el coro de la JMJ, en Orquesta Sinfónica y Coro, en todas partes. Séptimo concierto de Manos Unidas. Que somos Marcia Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Paloma Paulete, Alba Rubio, Ruth Gálvez Puga, Laura Almendro Martín, Alejandro Cobo, Mila Sánchez Orihuela y Yolanda Sánchez. Adiós, España.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
La nación nos ha marginado para siempre.
Bienvenidos al penal de la colonia francesa de la Guayana, del que ahora sois prisioneros sin posibilidad alguna de escapar.
Tú eres Papillón, ¿verdad?
Sí.
Steve McQueen.
Si encontrara un medio de salir de esta isla, ¿te gustaría venir conmigo?
Dustin Hoffman.
Pues sí, desde luego.
Papillón. El domingo a las 10:30 de la noche, en 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio. Tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Editorial.
Cadena COPE.
Francia decide hoy entre entregar el gobierno a la extrema derecha o dar paso a una difícil coalición para los próximos 3 años de un frente republicano que abarcaría desde el centro derecha a la izquierda radical. Todo apunta a que el cordón sanitario volverá a funcionar, con la duda de si será esta la última vez en que logre cerrar el paso al poder de algún miembro de la familia Le Pen. El presidente Macron ha jugado con fuego y ha salido escaldado. Se hace difícil pensar que pueda salvar de la parálisis lo que queda de su presidencia. Pero más allá de esta primera consecuencia del adelanto electoral, genera una honda inquietud la evidencia de que la competición partidista se ha desplazado a los extremos. El joven y brillante presidente dio el salto a la primera magistratura de Francia, presentándose como salvador de la Quinta República. En el momento de declive de su estrella, sin embargo, emerge yermo el campo moderado y con serias dudas sobre su capacidad de gestión. Europa observa con inquietud, temiendo un efecto contagio de este nacionalpopulismo que gana fuerza a ambos lados del Atlántico. La democracia cristiana y la socialdemocracia que construyeron esta Europa necesitan reinventarse. No confundirse con los populistas de ambos polos, sino volver a empatizar con la ciudadanía y ofrecer respuestas a las cuestiones que generan inquietud ante el futuro. El diagnóstico es sencillo, pero la forma de llevarlo a cabo, muy compleja. Más que un frente republicano, se necesita un gran frente ciudadano comprometido con el bien común desde la firme voluntad de...